Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El panga, ese pescado blanquísimo, sin apenas reminiscencias a pescado, que comen tan a gusto los niños, ha estado en boca de todos toda la semana, después de que una gran superficie dejase de suministrarlo. Y a propósito de los rumores que ya por toda la población se oían, de que el panga tiene pollo, de que el panga se cría en estanques repugnantes, que el panga es tóxico. A este respecto, entrevistaba Carlos Herrera al gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, Javier Ojeda, que explicaba lo siguiente.
Se cría mal, o sea, se cría en malas condiciones, muy hacinados los peces, sin ningún tipo de control, y entonces, pues claro, allí el medio ambiente pues se está degradando a pasos agigantados y realmente es una pena. Antes que nada, sí me gustaría recalcar que desde un punto de vista de salud de las personas, de riesgos alimentarios, no hay ninguno.
De riesgos alimentarios no hay ninguno. La cuestión es si tiene valores nutritivos suficientes en relación a otros peces, si entraña en efecto algún problema para la salud. Y la asociación que ha investigado estos extremos, y por eso me ha interesado mucho, es la Organización de Consumidores y Usuarios, que en su momento hizo un par de informes científicos sobre el panga. Don Enrique García, de la OCU, nos saluda. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Efectivamente, ustedes habían ya respondido a estas alertas sociales sobre el panga. ¿Y qué resultados tuvieron sus informes?
Bueno, pues en su momento realizamos un estudio sobre los filetes de panga que se compraban en supermercados. Y bueno, pues los resultados, aun estando dentro de los niveles de seguridad, sí que apuntaban a cuestiones un poco, bueno, cuando menos, que nos llevaron a recomendar el consumo no más de una vez a la semana. Y era por la presencia de restos de, sobre todo, antibióticos y en algún caso metales pesados, pero sobre todo antibióticos y herbicidas en estos pescados, ¿no? Como ha citado el representante de la Asociación Nacional de Acuicultura, pues las condiciones de producción no son las mejores, no tienen para nada que ver con las condiciones de producción en Europa. Se utilizan herbicidas y se utilizan antibióticos en exceso, y eso al final pues encontramos restos que, sin ser tóxicos, sí que nos llamaba mucho la atención, especialmente en el tema de los herbicidas, donde la normativa europea no establece límites por una sencilla razón, y es que los pescados se pescan en el mar y, por tanto, no hay presencia de herbicida determinada como límites legales, ¿no?
Bueno, ahora ya muchos de los pescados se crían en esteros o se crían en piscifactorías, ¿no? Por supuesto, las doradas, las lubinas, las truchas, se crían muy frecuentemente en estas condiciones.
Pero, ojo, con unas condiciones de cría que no son en absoluto las que se crían en otros países.
Sí.
Hay que distinguir bien la acuicultura en Europa con unos requisitos exigentes desde el punto de vista de seguridad alimentaria y de impacto ambiental a, ojo, este tipo de productos que se hacen en otro lado, donde, pues la razón que ha llevado Carrefour, según afirma Carrefour, es el grave impacto ambiental que la cría de este tipo de productos tiene en ese entorno.
La verdad es que son impresionantes las cifras de importación de panga en España, no solamente en esa gran superficie que ha citado usted, sino en otras y en todas las tiendas. En 2016 llegaron a España más de 20.000 toneladas de panga. En Vietnam se está produciendo a mansalva. Y luego he tenido noticia de que también tiene un bajo nivel nutricional. A este respecto, la OCU tiene datos.
Pues los datos están ahí, de los análisis del aporte nutricional que hacen este tipo de pescado, que, bueno, pues en comparación con otros pescados de nuestro entorno, y hay muchas especies en nuestro entorno, pues tienen efectivamente un menor valor nutricional. Y nos llama mucho la atención la utilización que se hace muy intensiva, sobre todo en los comedores infantiles.
Porque es barato, don Enrique.
Pues me la ha quitado usted de la boca, es que es la segunda razón. Porque efectivamente es un pescado barato, se dice que no tiene espinas, pero hay otros métodos de desespinar pescado. pescado y de hacer la eliminación de espinas, pero claro, son más caros y eso, pues bueno, pues nosotros lo que cuestionamos es que un pescado, pues que, bueno, pues que no creemos que haya que consumir más de una vez a la semana, al final se acostumbren los niños a comer un pescado que además por sus características se parece poco al pescado, digo, en cuanto a textura y sabor y demás, ¿no?
A los niños hay que educarlos
en una alimentación equilibrada, porque al futuro es lo que va a evitar problemas de obesidad, y hay que acostumbrarlos a comer pescado desde pequeñito. Por tanto, sí que de alguna manera no vemos adecuado el abuso de este tipo de pescado, sobre todo en los comedores infantiles.
Pues clarísimo. No hay alarma, no hay que alarmarse, pero mejor una vez por semana o cambiar ese pescado por otro, está clarísimo. Don Enrique García, muchísimas gracias. Buenos días.
Pues como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias.
Aquí está el super equipo de los chicos en fin de semana. Ya están calentando en el banquillo de la izquierda. Está nuestro Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí ya calentando y con todos los ejercicios, ¿eh?
Y en la derecha están Javi Peña y José Miguel Gaona. Buenos días.
Buenos días.
En el centro, el oso, buen oso, un oso que tiene encomendado perseguir en esta tertulia el buenismo político y cultural. Aquí se dice sencillamente la verdad, lo que pensamos.
Dios mío, nos van a cerrar el programa.
Bueno, ¿vosotros coméis panga?
Sí, yo sí como panga. De hecho, esta misma semana he comido panga.
Míralo.
Sí, para cenar.
Sabiendo que es peligrosísimo.
Bueno,
sí, pero no se acatarra nunca con los antibióticos que lleva.
Efectivamente.
El secreto de Javi Peña para...
Luego llegará una superbacteria de estas y acabará conmigo.
Bueno, y ahora todos esos pangas de Vietnam se van a quedar huérfanos.
Sí, pobrecitos.
¿Cómo huérfanos?
Claro, ahora pues habrá que adoptarlos, ¿no?
Yo lo que me preocupa es la gente que cuida de los panga que se quede sin trabajo.
Eso tú sabes lo de las ONG en los últimos años, que tanto se ha dicho de, bueno, esos supuestos trabajos low cost, que son low cost desde la perspectiva europea y occidental, pero para la economía local son tremendamente importantes, ¿no? Muchas ONG están cambiando de actitud respecto a esa supuesta explotación que se hace, que en algunos casos es cierta, pero en otros mantienen a familias completas.
Sí.
Bueno, lo que sí que hay que presionar cada vez más es para que las condiciones del trabajo cambien. No se pueden producir incendios como se han producido con muertes de naves enteras de personas en régimen de esclavitud. Y luego, en el caso de este pescado, parece ser que las piscinas son verdaderos váteres donde nadan estos peces. Puñeta, pues acondicionarla un poco. Si están ganando dinero a expuertas,
ya
están exportando millones de toneladas de este bicho.
Lo que ocurre es que chocamos con otro tipo de mentalidades. A mí me cambió mucho la perspectiva en relación a lo que dices, José Miguel, porque muchas veces hablamos de la explotación infantil y es verdad que es terrible que haya niños trabajando. Y de repente me encontré con un miembro de una ONG que trabaja, digamos, a pie de obra y me explicó que muchas veces es que es la única fórmula que tienen las familias para salir adelante, ¿no? Y que es terrible que lo que habría que hacer es arbitrar otro tipo de medidas para que las familias pudieran surgir, pero que no es tan fácil como decir, ala, vamos a quitar a los niños de trabajar, ¿no?
Muchas veces nos viene a la mente esa idea de la mina en África, y en África, en el continente africano, por ejemplo, prácticamente todos los niños de una manera u otra compaginan muchas veces sus estudios con el trabajo familiar. Trabajo familiar o para sacar una cosilla, lo cual además yo tampoco lo veo especialmente mal. De ahora me criticarán en Twitter y todo eso, pero
el oso, bueno, eso te aplaude, pero te van a cortar la cabeza, te lo digo.
Yo de niño trabajaba en la tienda de mis abuelos y por supuesto que estudiaba.
Bueno, con que sí, ¿eh?
Pero
sí.
Yo creo que aquí es un buen ejemplo, además, este país. Mi padre empezó a trabajar de niño en las canteras de mármol, que es un trabajo bastante
duro.
En Ávila, en canteras de mármol, con 10, 11 años aproximadamente. Y afortunadamente en este país hemos conseguido evolucionar, y lo que habría es que darles ejemplo de cómo un país como España ha conseguido evolucionar de esos momentos en los que los niños se veían obligados acostumbrados a trabajar, a momentos en los que afortunadamente
que
hoy
ya
en
ni
día,
trabaja ni estudia.
Ya ni trabaja ni estudia ni hace nada.
Qué horror, Oye, y eso despierta también, ya sé que no es el debate de hoy, pero eso despierta también otra cuestión, ¿no? ¿Estamos dispuestos realmente, o sea, nos vamos a poder permitir esas prendas de esas multinacionales de ropa a los mismos precios tan baratos? Porque todo el mundo es súper guay a la hora de distribuir sobre todo el dinero de los demás. Pero cuando esas camisetas que hoy en día valen 5 euros cuesten 20,
pues
o esos iPhone...
Tengo que decirte que además es muy poco gastona. En vez de comprarse 5 de esas, se compra una, pero muy pocas veces al año. Y mira cuidadosamente de dónde proceden las etiquetas y qué tipo de tratamiento hace la empresa en cuestión de los trabajadores del país de origen. Tú fíjate.
Pues eso es lo que hay que hacer.
A lo mejor porque ha estado año y medio en Berlín, no sé qué le da por esas cosas.
El problema es que muchas veces incluso hasta en eso te engañan.
Sí.
Ah, claro, bueno, pero tú, si tú estás ahí pendiente y una empresa te lo garantiza, porque te habría que leer un certificado de garantía. Bueno, hablaremos un día de esto porque es un tema interesante. Hoy, indudablemente, tenemos un tema absolutamente candente. Vamos a hablar de Trump, de Donald Trump. Esta misma mañana se ha producido la última noticia de este extraordinario personaje, que ha sido la noticia de que un juez ha decidido paralizar la prohibición de que llegasen ciudadanos de 7 países islámicos. Concretamente ha subrayado que es anticonstitucional la medida que ha tomado el presidente y ha autorizado que a partir de este momento lleguen los vuelos y se pueda bajar del avión y entrar en los Estados Unidos. El presidente lo ha considerado inadecuado, pero está la polémica servida. Está claro que Trump es una persona compleja, que desata verdaderos debates. En general, en Europa es odiado de forma considerable. Y la pregunta hoy es, ¿Trump es ángel o demonio?
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, patata todo uso El Corte Inglés, bolsa de 5 kilos a 3,60 euros.
Y plátanos de Canarias a 1,85 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Y ahora nos vamos a indicar cómo podéis evitar los problemas de cal en el agua de vuestra casa. Hablamos de ello con Noelia Teruel. Buenos días.
Muy buenos días. Y es que tener nuestro propio dispositivo antical, masical, merece la pena porque impide la incrustación de la cal y elimina la formada con los años, Cristina.
Efectivamente, hay muchos motivos por los que la gente solicita masical.
Sí, principalmente porque pica el cuerpo después del baño, porque se ha estropeado algún electrodoméstico por culpa de la cal. Con masical tiene usted doble garantía, funcionamiento de por vida y sobre todo un año a prueba. Lo coloca sin obras el propio usuario.
Pues hay que preguntarse qué precio tiene.
Bueno, sin intermediarios y por ello es muy económico. Y hoy sábado, atención, 3x1. Si lo pide en este momento, 902-107-109 o en masical.es, comparta y ahorre la promoción 3 Masical al precio de 1, 99 euros y durante la próxima hora, son las 12:19. Oyentes COPE, gastos de envío gratis.
Bueno, pues ya lo sabéis, 902-107-109, Masical. Te repito el número, llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una oyente fiel hace mucho tiempo cuyas aportaciones apreciamos extraordinariamente en el programa y dice La Mosca Cojonera, que se llama así. En COPE defendiendo el trabajo infantil. Fenomenal todo. La Mosca es súper inteligente y sabe mucho de medios. Yo no sé si es que trabaja en los medios, pero no es exactamente eso lo que hemos dicho. A ver, Javi Peña, acláralo tú, sensatamente.
A ver los dos, a ver.
Vamos a ver. Yo soy contrario al trabajo infantil. Creo que he dicho que el ejemplo de España, donde aquí había explotación infantil y no tan lejana, estamos hablando de la década de los 50 y de los 60, donde los niños aquí trabajaban, debería servir de ejemplo para otros países. Lo que digo es que no se puede hacer de la noche a la mañana, porque si se hace de la noche a la mañana, muchas familias se quedan sin los ingresos ingresos que les proporciona ese tipo de actividad.
Exacto, la mosca cojonera podía alguna vez darse un viajecito por África o por Asia.
Y hablar con la gente que trabaja.
Hablar con la gente y ver cómo muchos de esos trabajos son comunitarios la mayor parte de
las
veces.
Pero Mosca tiene razón en el sentido de que sobre esto hay que tener sensibilidad. Lo que ocurre...
No. El oso bueno es odio a saltar a la yugular. Porque si atendemos a la realidad, cosa que hay mucha gente que está muy despegada en los últimos años, los trabajos comunitarios, por ejemplo, en muchos de esos países, de tipo familiar, son norma común en muchísimas ocasiones. Y esos niños no están, y no evoque mosca cojonera, un niño dentro de una mina con un pico y una pala bañado de sudor y con una silicosis, sino que van en un momento dado, por ejemplo, a llevar bocadillos a su madre y a su padre, que están en el campo, y otro tipo de cuestiones así.
No, pero también los hay comunitarios. Pero también los hay
con un pico y una pala,
Sí, ya.
Bueno, entonces,
y eso,
de lo que
evidentemente,
se trata...
estamos en contra. Pero afortunadamente esa es una minoría, aunque haya muchos, pero es una gran minoría.
Pero hay que combatirla.
Tenemos una idea de que en África todo el mundo está en las minas y que todo el mundo está pasando hambre, etcétera, etcétera. Y no es así tampoco.
Bueno, pero lo que es claro es que lo ideal sería una transición que llevase evidentemente a un desarrollo en estos países, como ha ocurrido aquí, donde el trabajo infantil pues sencillamente ha desaparecido.
Lógico.
Bueno, nuestro tema de hoy es Trump, ángel o demonio. Y hemos salido a la calle porque realmente es curioso, rara vez sobre un asunto como la presidencia de Estados Unidos se debate tanto en los autobuses o en los bares. María Gallén le ha preguntado a la gente qué opina del presidente de los Estados Unidos.
Es irresponsable en cuanto que entra a una casa grande y lo que quiere hacer es manejarla como si fuera una casa pequeña. No tiene muy claras ciertas cosas de lo que significa gobernar Estados Unidos, Donald Trump. No me gusta. No para mí, no me gusta para mí.
No es ningún líder mundial, vamos. Un personaje de televisión.
Creo que puede ser una gran sorpresa. Hay cosas que me gustan, por ejemplo, pues es pro vida. Y luego hay una faceta que me gusta menos y es todos los comentarios que se le atribuyen racistas.
Un personaje histriónico representa una parte, pero no representa toda. Entonces, al final... todo esto de las elecciones, que se basan mucho en la campaña electoral, en cosas a corto plazo, yo creo que la sociedad americana se va a arrepentir.
Pues nos vamos a los Estados Unidos. Juan Fierro, Trump, ¿ángel o demonio? ¿Tú qué opinas?
Pues depende a quién le preguntáis. Demonio para los que se oponen a él y ángel para los que le apoyan. Y no es por no contestar, pero es que es la realidad de los Estados Unidos. Esta sociedad está absolutamente dividida. Casi podíamos hablar no de una sociedad dividida, sino de dos sociedades, de dos países distintos, los que están a favor de Trump y los que están en contra de Trump. Tan solo un 36%, Cristina, de los estadounidenses está a favor o comparte las medidas o las acciones que está tomando Trump en estas dos primeras semanas. Su índice de aceptación es tan solo de un 36%, que es una de las cifras más bajas. Aunque si preguntas, por ejemplo, por el tema de la inmigración, un 48% de los estadounidenses dicen que está bien lo que está haciendo Trump con el tema de los migrantes, con el tema de los refugiados.
Fíjate.
O sea que,
¿y su popularidad desde las elecciones ha bajado o ha subido?
Ha bajado.
Ha bajado.
Ese 36%. Sí, ha bajado ya desde prácticamente desde la semana anterior a tomar posesión. Su popularidad, su índice de aceptación, que es como se mide aquí, ha bajado. Y ese 36% es uno de los índices más bajos de un presidente y sobre todo de un presidente cuando toma posesión.
Oye, Juan, y escucha, en el flanco donde apoyan a Trump, que nos genera mucha curiosidad aquí en Europa, ¿qué ideas se arguyen? Quiero decir, yo digo en estos días que es muy importante pensar qué caldo de cultivos estaba generando bajo Obama, que no salía en los medios. Porque todo era felicitaciones al presidente, una excelente pancarta de presentación, pero algo es evidente que se estaba cociendo. ¿El qué?
Pues, una clase media estadounidense a la que no le llegó para nada la reactivación de la economía estadounidense. La economía estadounidense se ha reactivado, se han salvado empresas, las empresas están ganando dinero, pero ese dinero no ha llegado a una parte muy concreta de la ciudadanía de los Estados Unidos, porque sus salarios en 8 años apenas se han movido. Y aunque sí que se ha creado empleo, no es empleo de mucha calidad y es un empleo con unos salarios muy bajos. Y eso se ha notado en los estados fundamentales del norte de los Estados Unidos, estados industriales, que al final, que todo el mundo daba por hecho que iba a votar a Hillary Clinton, y al final votaron a Donald Trump porque esa recuperación económica no les llegó en ningún momento durante la presidencia.
Y una cuestión que iba a preguntarte y que se está planteando ahora. Hay un amplio sector norteamericano, particularmente evangelista, pero evangélico, de distintas entidades religiosas, que critica mucho las leyes de identidad de género. O sea, hay como un discurso de que Washington estaba imponiendo una corrección política obligatoria incluso en las escuelas, etcétera. Este es un tema que ahora se está planteando en España y del que aquí no se habla, pero que al parecer tiene que ver también con el ascenso de Trump.
Sí, también, efectivamente. Es lo que se llaman aquí las guerras culturales. Y eso,
¿y
ha
eso
tenido
qué muy... es? ¿Eso qué es? Porque de eso, aquí no se habla nada de eso.
Pues las guerras culturales es esto que estás comentando, es todo el tema del aborto también, que es un tema que ha claro. vuelto a salir, salió ya en la campaña electoral y está muy presente en la política de Trump. Una de sus primeras medidas, la segunda, si no recuerdo mal, es prohibir la financiación a entidades ONGs que hagan promoción del aborto fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Esas guerras culturales, como se llaman aquí, eso ha influido mucho en las elecciones y eso lo tiene muy presente el presidente Trump porque sabe que eso es caldo de cultivo para la gente que está con él.
Uh-huh. O sea, que había mucha gente como agobiada por la necesidad de pensar como los bienpensantes.
Sí, exactamente. Por decirlo en seis palabras, como tú lo has dicho.
Pues Juan Fierro, muchísimas gracias a nuestro corresponsal desde los Estados Unidos, siempre tan brillante. Y nada, buena sesión todavía.
Gracias.
Adiós, adiós, Juan.
Fíjate que cuando, Cristina, nos planteaste este tema, me acordé de Hugo Chávez, cuando se refería a George Bush, hijo, como el demonio, y decía, ¿recordáis aquella frase de,
sí,
es que huele azufre, es que en la habitación huele azufre? Cuando, pues yo no sé si Donald Trump huele azufre, pero lo que sí sé es que se hacen las semanas muy largas con este hombre, porque es un sin parar de lío en los que se mete. No hablo ya de algunas noticias que muchas veces, y lo hablo con José Miguel, que es el que conoce más en profundidad la realidad estadounidense, que muchas veces nos llegan distorsionadas, pero hay un elemento fundamental, que son las redes sociales que maneja el propio Donald Trump, que ya nos retratan como es este personaje, que desde luego ni es diplomático, ni desde luego...
Sí, pero nos intoxican continuamente.
Sí,
por ejemplo, la llamada al primer ministro australiano, si tú lees, me molesté en leer los periódicos australianos, aparentemente para nada le colgó el teléfono, sino que simplemente le dijo que no estaba de acuerdo con ese tipo de política y que habría que revisarlo. Un ejemplo.
Le dijo que era un acuerdo estúpido, porque además lo dijo en Twitter él. O sea, ahí sí que no hay intoxicación.
Bueno, pues es un acuerdo estúpido, a lo mejor, para el presidente americano, que lo han votado muchos.
Pero
no está totalmente
que sea,
de acuerdo.
Para un país aliado, la mejor forma de dirigirte
a él. Hombre, la tecnología es más bien basta, ¿no?
Sí,
yo creo
es un
que
poco
en esto
bruto,
no tiene que intervenir.
El
oso bonoso aquí parece tranquilo, ¿no? Es un poco zafio. ¿Sabéis cómo me gusta definirlo? En una entrevista la semana pasada, un catedrático de México decía que es un barbaján, y yo he aprendido esta palabra. Barbaján es un ser tosco, vociferante, y es un barbaján, ¿no? Es una especie personaje bien pintoresco. Decíamos antes
en castellano español un sobrao.
Un sobrao. Es un tipo que, por ejemplo, si hicieses una serie sobre un presidente de los Estados Unidos más o menos cómica, con Monty Python, claro, encajaría en su propio personaje.
Sí, pero porque estamos centrados en verle continuamente. Los mexicanos también deberían de reflexionar acerca de por qué tantos miles se quieren ir de su propio país, ¿no? Durante tantos años y tantas décadas...
Que ya va a ir Donald Trump a enviarles el ejército a México.
Cuidado, la zafidad también del ministro de Interior esta semana de amenazar a los americanos de que iban a dar rienda suelta a los cárteles de la droga, me pareció de un nivelazo también tremendo, ¿no?
Tampoco es buen nivel, ¿no?
No, no es buen nivel de vamos a amenazaros con nuestros cuates, ¿no? Que os van a echar una manita ahí con la droga. Porque las cárceles de Los Ángeles, de toda la costa oeste, tenéis que verlas como están, ¿no? Es decir, están llenos de maras salvadoreñas, narcotraficantes mexicanos, etcétera. Es decir, la frontera, eso es verdad, en parte, en parte, como todas las verdades, son complejas, pero la frontera se ha convertido en los últimos años en un verdadero coladero de temas de narcotráfico. ¿Y dónde creéis que salen todas las armas también que van de un lado a otro? ¿Por qué? Porque hasta el propio Jorge Vestringe, que no creo que sea especialmente sospechoso de ser muy fachilla, aunque en su día también tenía su deje. ¿Eh?
La ha cambiado,
bueno,
digamos, como el
pero,
día de la
pero,
noche.
Pero en una entrevista en La Sexta...
Ahora es de Podemos.
Bueno, sí, bueno, pues decía que tenía toda la razón Trump en este aspecto desde hace pocos días, en controlar sus propias fronteras, que viene a la inmigración, pero no a la inmigración salvaje.
A mí, si me lo permitís, yo hablo, bueno, hablo, yo hasta, digo...
Un segundo, cómo, Pedro, es que no dijo exactamente eso. Lo que dijo Jorge Vestringe es que cada país puede hacer con su frontera o puede gestionarla como quiera.
Y no, perdóname, lo escuché con mis propios oídos.
Y yo dijo, también.
Y no,
a ver, que intervenir
dijo
pronto
acaso
con
no a la inmigración salvaje.
No.
Uy, por Dios, lo voy a buscar ahora mismo. Hombre, claro.
Estás perdido,
dijo,
porque te lo vas a sacar de internet.
No, yo os veo, ya estabais, antes de entrar, ya os veía yo, que estabais muy, muy así.
Pero vamos.
A ver, pon un poco de orden, Pedro, porque este tema de Trump, hombre, ángel o demonio, claro, es que
lo ponéis,
exacerba los ánimos.
Lo ponéis muy radical, ¿no? Todo ángel o demonio. Yo estoy de acuerdo con José Miguel. ¿Eh? Y bueno, lo digo de inicio.
Bueno, en parte, imagino.
Bueno, yo creo que mucho,
no podemos
mucho
siempre
tú,
estar...
tú y yo bueno, estamos bueno, muy por esa línea, ¿no? Es decir, yo creo que Donald Trump lo que está haciendo es solo y exclusivamente lo que él ha prometido y por lo que le han votado. Es decir, ni más ni menos.
Para uno que hace lo que promete en todo
exacto,
el mundo.
Exacto, es decir, es sincero.
No,
por
no,
lo tanto,
gustará,
se le ve.
Lo hace,
si nosotros tenemos que analizarle y decimos, es narcisista, claro que sí. ¿Es un egocentrista? Por supuesto. ¿Es una persona agresiva? Claro que sí. ¿Misógena? Claro que sí, también. Todo eso lo es, pero es que esas son características que realmente necesita un presidente de una nación.
¿Ser misógino?
Pues muchas veces todo esto es lo que...
Bueno, no, pero que si hacemos,
no, si vemos los estudios que han hecho, si vemos los estudios que han hecho sobre las características de personalidad que deben tener y que han tenido y que están teniendo muchos de esos gobernantes, puntúan muy alto en estos rasgos. Luego, claro, al final...
No, lo que dice Cristina, si eso es recomendable, que es otra cuestión.
Desde luego no. No es recomendable, pero
creo que un presidente tenga que ser misógino.
No, por eso decimos, no, lo que está diciendo Pedro realmente es que son características que desgraciadamente abundan y que no son recomendables.
Y que desde luego, si nosotros nos ponemos a analizar a los líderes españoles y a algunos que no son de derechas, esto es una característica... Sí,
como el de azotar hasta hacerla sangrar, por
efectivamente,
ejemplo.
Hombre, esa fue una frase de Pablo Iglesias que se le ha perdonado con muchísima naturalidad. A mí me sorprende enormemente, porque a cualquier otra persona esa frase le persigue hasta el fin de su vida.
O el otro de Cádiz que le pega a las embarazadas cuando asalta al supermercado.
Estamos planteando que es un demonio el señor Pablo Iglesias, ¿no? Simple y exclusivamente es una persona que tiene unas ideas que las está planteando y que le votan.
Ya,
¿no?
Pero,
ya está.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que aquí el problema con Donald Trump es muchísimo más profundo, incluso que el problema que pueda plantear Pablo Iglesias, porque para empezar Donald Trump, anécdotas al margen, porque claro, al final el muro con México casi se va a convertir en una anécdota en comparación a otras cuestiones que él está planteando y que a mí me
parece... ¿Pero por qué no va a poder controlar la frontera
de
su propio
país?
Sí,
el problema es...
Aquí a 7 kilómetros al sur de nuestro país, que no va a decir qué país es, tiene un muro de 2.470 kilómetros... Perdón, un muro no, son 8 muros cada 4 kilómetros militares, cada 15 kilómetros radares, y están minados y han perdido en estos últimos años centenares de vidas, que es cosa que no ha ocurrido en ningún muro con México.
Que sí.
Lo que pasa es que son amiguitos, están a 7 kilómetros al sur. El país empieza por Marruecos y termina en Kos. No voy a decir el nombre.
Pero
no sabemos cuál es.
No voy a decir cuál es.
Pero el muro es nuestro, ¿eh? El muro es nuestro.
No. El muro con los saharauis, perdón. 2.470 kilómetros. Pero es un muro que es como amiguito. Bueno.
Pero yo digo una cosa. Evidentemente cada país puede controlar sus fronteras como desee. La modalidad de la sirga que decía aquella
ministra. Que nos robaron el Sahara.
O de las vallas electrificadas o de los estos son las que utilizan muchos países en su, configuración de la frontera. Pero hay más matices, quiero decir. Por ejemplo, México no es el culpable de todas las maras. Llegan evidentemente de todo el mundo y particularmente de todo el sur de América, y México también las padece. Y ha emprendido hace tiempo una batalla muy fuerte con los Estados Unidos para juntos combatir el narcotráfico. De hecho, ha empezado a extraditar de una forma extraordinaria grandes narcotraficantes. Y en lugar de hablar en términos mesurados sobre esta relación bilateral, el presidente insulta.
Claro.
Entonces esto exacerba...
Las formas le pierden a Trump. Estoy totalmente de acuerdo.
Pero no solamente las formas. Mira, yo creo
bueno,
de verdad
voy, ahora,
que...
ahora te doy la palabra, Javi vale. Peña. Es que me está haciendo Cinta Molina señas de la publicidad vale. Y el propio oso buen oso está dando señal de alto.
Está
lo podéis ver en Facebook
tranquilo.
Live, que está ahí María Gallén transmitiendo por televisión.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional. Productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atril. Fuimos solos.
Es tan buena la música que programa Jesús García Arcilla, que es que... Es que dan ganas como de decir,
sí.
Vamos a dejar de discutir y pongamos música.
Claro.
Esto me recuerda cuando estoy...
Si no fuera, porque yo tengo muchas ganas de hablar, que me habéis dejado.
Ay. Es verdad,
esta música me recuerda cuando estoy en Nueva York y voy a una oficina de correos, por ejemplo, la funcionaria está ahí con la bachata detrás de los cristales.
¿En serio?
Ahí sí. Vamos, qué guay. Me encanta, digo, es un ambientillo... Sí,
yo soy muy partidaria de eso.
Y...
Pero aquí no se podría, yo no creo que un funcionario aquí se pueda poner una bachata.
Bueno,
pues irían mucho mejor las cosas a lo mejor.
Adelante, pues sí. Pero... Hombre, y escuchan muchas veces la radio. Yo sí he ido a sitios donde tienen la radio permanentemente puesta.
Hacen muy bien.
Muy bien,
conviene,
claro.
Mucho.
Hombre.
Bueno, en este asunto de Trump, y ahora te doy la palabra, no lo he perdido, Javi Peña. El tema de las redes sociales es crucial porque él ha demostrado ser un maestro en el dominio de ese sistema. Y hay muchos expertos que han, observado minuciosamente su comportamiento. Lo cierto es que Trump tuiteó más que cualquier otro candidato a lo largo de la campaña y conquistó a 4 millones más de seguidores en Twitter que Clinton, y en Facebook la superó a Hillary Clinton en 5 millones. Él ya ha llegado a decir en campaña que las redes sociales son más poderosas que el dinero. Y su idilio con Twitter y Facebook continúa. De hecho, muchos de sus anuncios y decisiones sorprendentemente se producen a través de Twitter. Y el último Twitter en concreto reza y se dirige a Irán: están jugando con fuego si creen que pueden subestimarme. Bueno, vamos a analizar el poder e influencia de estos 140 caracteres de Twitter con José Vicente Pérez, director del Máster de Periodismo y Comunicación Social de la Business School, EAE Business School. José Vicente, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Estás de acuerdo en asignar parte de la victoria de Trump en las elecciones a las redes sociales?
Sí, obviamente no es el único elemento que ha propiciado que él ahora mismo esté en la Casa Blanca, pero creo que esa victoria, como decías, no se podría entender sin las redes sociales y sin un elemento previo, que es el estudio que se realizó a través del Big Data, que es otro de los elementos que yo creo que junto con las redes sociales ha contribuido a esta victoria. Es decir, se analiza primero qué necesidades o qué quiere escuchar el votante, sobre todo indeciso, y luego utilizo las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para canalizar esos mensajes y hacer que se decida el indeciso. Y en este caso, como apuntabas, pues fue Trump el que ganó a Hillary Clinton en esa carrera por definir al que no lo tenía claro, y al final pues el que está en la Casa Blanca es Donald Trump, pese a muchos de los mensajes que inicialmente pues pudieran pensarse que eran contraproducentes.
La verdad es que es un estilo, en cierto sentido, que han utilizado también los populistas europeos, muy agresivo, que cabría pensar que en una conversación normal o en un debate televisivo te descalificaría, pero parece como que la rotundidad en los mensajes, por decirlo suavemente, te hace ganar adeptos.
Bueno, eso es al final el análisis que estamos haciendo después de la victoria de Trump, ¿no? Muchos podían decir, pero ¿qué está haciendo este señor? Me imagino incluso a sus responsables de comunicación o de redes sociales, que seguro que hay un apartado dentro de comunicación expresamente para redes sociales, diciendo, pero madre mía, la que nos está liando este hombre a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, tuiteando lo que le viene en gana, lo que le parece, y además sin consultarlo. Pero la realidad es que no solo lo hace cuando era candidato, sino que se ha convertido en presidente y lo sigue haciendo ahora que es presidente. Con lo cual tenemos una realidad que hay que analizar, estudiar y tener muy en cuenta a partir de ahora.
Y de hecho, perdonadme que intervenga, se comenta que desde que ha tomado el juramento como presidente, el equipo tenía, digamos, la parte en la que él tuiteaba, como otros presidentes, y otra parte de un equipo que le apoyaba. Y creo que ha desaparecido, ha despedido a ese equipo y ahora se ha hecho con los mandos absolutos de sus cuentas en redes sociales.
Bueno, es verdad que él tiene ahora mismo dos cuentas, la cuenta oficial como presidente de los Estados Unidos, pero mantiene su cuenta previa a ser presidente, que es además donde más seguidores tiene. Tiene ahora mismo casi 24 millones de seguidores y, de hecho, él lo que hace es retuitearse a sí mismo. Es decir, él retuitea con la cuenta oficial de presidente los tweets que pone con su cuenta previa a ser presidente, con lo cual tiene dos cuentas. Y entonces, si la repercusión ya con la suya propia, la de casi 24 millones, es tremenda, pues con la de presidente, imaginaos la repercusión.
Madre mía. ¿Y cómo seduce Trump a sus seguidores en las redes? ¿Cómo es su estilo?
Pues yo creo que es un estilo muy directo. Dice además, es decir, no hay filtros, y por eso decía que vamos a tener que tener muy en cuenta todo lo que dice. Y no solo lo que dice, porque lo que dice lo tenemos en cuenta los periodistas, pero lo que está haciendo es, digamos que, reconvertir la diplomacia como la habíamos entendido hasta ahora, porque él ha comenzado a dirigirse, no como candidato, sino como presidente, a otros presidentes, a otros líderes mundiales, a través de Twitter. Le dice, por ejemplo, al presidente de México, a Peña Nieto, si no quieres asumir el coste del muro que yo quiero levantar en México, ni se te ocurra pasarte por la Casa Blanca. Y se lo dice así de claro, y a través de Twitter. Ahora la pregunta es, con Peña Nieto, con cualquier otro líder político, ¿qué tiene que hacer ese líder político al que se dirige a través de Twitter directamente y le dice algo además que quizás es, hasta ahora estábamos acostumbrados a que se debatiese, se negociase, pues a través de los equipos o incluso a través de una llamada de teléfono, pero nunca
sí, lo que se llama
pública,
diplomacia.
¿No? Eso es una nueva diplomacia.
Diplomacia ya es una forma de...
Claro, muy poco correcta, ¿no? Políticamente correcta, pero lo cierto es que es el presidente de los Estados Unidos, que no es cualquiera. Con lo cual, a partir de ahora, los equipos de comunicación van a tener que pensar en cómo gestionan eso.
Claro, vamos dando la alerta también aquí a los diplomáticos españoles, claro, porque cualquier día entramos en el diálogo en Twitter y a ver cómo reaccionamos. De hecho, hay gente muy ducha en esto que se pone a la misma altura. Yo no sé si él espera eso. Por ejemplo, en su rifirrafe con Schwarzenegger, hace nada, pues estuvieron ahí a ese nivel y el actor le llegó a decir, oye, Donald, ¿por qué no cambiamos de trabajo?
Sí, claro. Para tranquilidad, claro, del mundo, dijo.
Pero él ha entendido primero, la campaña yo creo que él hizo bastante lo que quiso, pero además le funcionó. Es decir, él entiende que es una forma muy efectiva de conseguir, de obtener logros, de obtener objetivos. Y es lo que está haciendo también como presidente, pero le funciona, ¿no? Es decir, sí que hay gente, vemos en la calle, gente que está criticando muy duramente todo lo que está haciendo, todas las primeras decisiones, que han sido muchas en muy poco tiempo, pero también tiene un ejército que lo respalda, tanto en la calle como a través de las redes sociales. Y obviamente las pruebas nos remiten a que el que está en la Casa Blanca es él y no Hillary Clinton.
¿Hay algo, José Vicente, que me pregunto? Quiero decir, yo reconozco en él un estilo empresarial, más que un estilo político o académico o de otro orden, un estilo como muy proactivo y muy dinámico, muy agresivo, de empresario agresivo. Vamos, es lo que yo noto, ¿no? Que a ver, ¿qué problemas hay que resolver? Esto, venga, vamos a firmarlo y lo hacemos, ¿no? Pero claro, esto tiene un mecanismo diferente. Una presidencia tiene un mecanismo diferente. La prueba es que hoy ve como otra de sus decisiones, la entrada de personas desde los 7 países islámicos, ha sido echada abajo por un juez. Porque claro, el sistema es complejo. Gracias a Dios tiene muchos contrapesos para que muchas personas de distintos puntos de vista puedan formar parte de ello. Entonces, claro, él no va, plantea un cambio, lo somete al Congreso, que es lo que tendría que hacer, desde un punto de vista ortodoxo, sino que utiliza un atajo, pero el atajo no resuelve nada, porque luego los jueces lo paran. Entonces yo me pregunto, con este tipo de cosas, ¿él está demostrando falta de pericia política o, por el contrario, está deseando demostrar a las masas que el establishment no le deja gobernar? Porque esto es una cosa que ha ocurrido en los años 30 en Europa.
Cristina, no sé si él ha llegado a hacer esa reflexión que tú has hecho. Ah. No lo sé. Probablemente a lo mejor su equipo inicialmente pudo pensar que no les beneficiaba, pero después de la victoria y viendo lo que están haciendo, sí que es posible que hayan hecho esa reflexión que tú acabas de hacer, les funciona y por lo tanto les sirve para vender precisamente eso. Es decir, mi intención y lo que a mí me gustaría hacer es esto. Y de cara a sus votantes, yo creo que funciona fantásticamente bien. Pero encima contribuye a que otras personas, el establishment en este caso, se retraten, partiendo del punto de vista de los votantes, ¿no? Que respaldan las decisiones que él toma, ¿no?
Sí, es lo que se llama populismo.
Sí,
es contar con las masas en la influencia sobre el poder.
Es bueno, más, pues, con relación a lo que decías, no sé si vosotros estáis esperando, porque de momento él no se ha pronunciado en Twitter, pero sí que ha habido un comunicado del Departamento de Justicia que ha dicho que se va a recurrir esa decisión del juez de Washington, pero yo estoy a la espera, y ese es quizá el punto de inflexión, que ahora estamos a la espera de qué va a decir Trump en relación a esa decisión judicial en Twitter.
Pero creo que ya mencionabas tú que se había pronunciado Trump, ¿no? Sobre
sí,
¿no?
Sí, bueno,
ha sido su equipo el Departamento de Justicia el que hace unas horas ha emitido un comunicado, pero él, en su cuenta oficial, de momento
todavía no ha abierto el pico.
Todavía, pero bueno.
Vamos a ver qué dice. José Vicente Pérez, director del Máster de Periodismo y Comunicación Digital de la EAE Business School, mucho trabajo vas a tener.
Sí, me temo que sí.
Ahora pero mismo bueno. Te doy la palabra, que se te va a quedar
aquí, vamos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ven a los talleres Motortown del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motortown en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón, ya irán más de 600. Que si no sé qué, que si más allá, ya peco tu discurso en mi cabeza. Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón y...
Venga, Javi Peña, venga.
A ver,
Trump.
Que se me acumulan las cosas que quiero...
Mírame.
Vamos a ver. Primero... es verdad que el tema de las redes sociales es muy interesante. Hay que recordar que el primer presidente, de todas formas, que supo manejar y que logró la victoria gracias a las redes sociales fue Barack Obama, que en su momento ya... Lo que pasa es que, claro, sí es verdad que Donald Trump ha dado un paso más allá. Es decir, ahora ya las redes sociales se han convertido en lo contrario a la diplomacia. Después, sobre lo que estábamos hablando, tema del muro. Cada país tiene derecho a controlar sus propias fronteras, estoy de acuerdo. Lo que no tiene derecho es a pedir que se lo paguen los demás.
Déjame terminar, José Miguel.
Lo que creo que, por la experiencia incluso que tenemos aquí en España, no va a servir eso para arreglar el grave problema que tienen con el tráfico de drogas. Porque aquí hay que recordar que, por ejemplo, en España, durante una época histórica, todos los terroristas se marchaban a Francia porque era una especie de paraíso el que tenían allí porque no se les controlaba, etcétera, etcétera. Si España hubiese puesto un muro, probablemente no hubiera ejercido el mismo resultado que ha ejercido la colaboración entre los dos países, de tal manera que se ha intercambiado información, se han intercambiado actuaciones de forma efectiva. Y lo tercero que quiero decir, y muy brevemente, que al final todo esto de las redes sociales, todo esto del populismo, esconde otro tipo de medidas que tienen que ver con el establishment, pero a favor del establishment. Es decir, por ejemplo, ha eliminado los controles sobre los bancos que se estableció a raíz de lo que ocurrió con Lehman Brothers en 2008. Eso ha quedado completamente en un segundo término, precisamente por todas estas discusiones un tanto anecdóticas. Y precisamente es lo que a mí me preocupa, que detrás de esas fuegos artificiales que él emplea con temas que sabe que las masas le van a jalear, etcétera, etcétera, está tomando otro tipo de decisiones que nos pueden afectar muy gravemente. Y en Europa, ojo a qué va a pasar con la Unión Europea, porque el objetivo de este señor es cargarse la Unión Europea.
Perdóname un segundo, porque está Sofía Gonzalo ahí asomadita. ¿Qué nos dicen los oyentes, el pulso de los oyentes sobre este debate sobre Trump?
Pues bueno, lo primero, Cristina, yo me he lanzado, creo que podríamos lanzar un reto. Me he quedado con ese dato de que tiene 24 millones de seguidores Trump, y si conseguimos la semana pasada que Rafael, el cantante, nos retuitease algo, hay que conseguir que Trump se fije en este programa y retuitee, que va a ser la bomba. Ese es un reto. Por otra parte, las opiniones pues están polarizadas. Por una parte, fíjate, nos dice José Redondo en el muro de Facebook, hombre, pues bastante más tontos que Trump hemos tenido y tenemos de presidentes. Para uno que cumple las promesas electorales resulta que le criticáis. Por ejemplo, Alexia también nos comenta, Trump es un ángel que lucha por su pueblo y por sus ciudadanos. Y como no, totalmente en contra de él. Por ejemplo, Esperanza, un ángel no es ni de broma. Por ejemplo, otro oyente que dice, es un radical, no me gusta nada.
Sí, pero es un demonio para nosotros, efectivamente, Javi. Es decir, para nosotros y para los europeos, por supuesto.
Para los americanos,
porque
a la larga,
está diciendo, porque hay un mensaje que está diciendo continuamente Trump, y es que ya vale de sacarnos las castañas del fuego y que nosotros nos impliquemos. Esa es la idea, ¿sí? Pero yo ahí, es decir, no lo veo negativo ese planteamiento que él hace, porque él está a favor de lo que es su nación y está haciendo todo lo posible porque su nación salga beneficiada.
Es que no es verdad, eso es lo que él cuenta, pero detrás está consiguiendo posicionarse, por ejemplo, a favor de los bancos estadounidenses, que nos han llevado a una crisis mundial en 2008. Entonces, detrás de esa apariencia de, ay, yo me preocupo, America first, que es la famosa frase, se esconden otro tipo de decisiones mucho más sibilinas y mucho más perjudiciales.
Pero ahí están, no, pero ahí están también los mecanismos de ellos mismos, los mecanismos. Mira, la última ley, que, o sea, este último juez que ha dictado, o sea, que ha ido en contra de la propia ley que él ha hecho
una orden ejecutiva, que por cierto excluía a otros países musulmanes con los que él tiene negocios.
Pero que es una barbaridad.
Y, Arabia Saudí.
Javi, es una barbaridad.
Pero vamos a ver, pero... es que parece que de repente Trump es el único que lo hace. Solo han hecho todos los presidentes, lo han hecho todas las administraciones, etcétera, etcétera.
Pero no con las consecuencias que puede tener.
No. No con la amplificación social. Hace pocos días, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando era una gran bombazo? Los periodistas españoles y de todo el mundo se hacían eco de que había echado al fiscal general nada más entrar. Bueno, me he tomado la molestia, por ejemplo, de cuando fue elegido Barack Obama el 20 de enero del 2009, ¿cuánto duró el fiscal Michael Mulcahy? ¿Sabes cuánto duró? 24 horas. Nadie hizo la más mínima mención.
Sí, hay desde luego hay mucha... bueno, luego también se cruzan muchos intereses, indudablemente.
Hombre, el tema del oleoducto este famoso de Canadá. Es decir, fue una cuestión que inicialmente Obama estaba detrás de ello, luego por cuestiones electoralistas estaba totalmente en contra y pertenecen al NAFTA, el tratado este de América del Norte, y ahora resulta que si se cierra este o no se... sigue ejecutando este oleoducto, los contribuyentes americanos tienen que pagar, porque Obama en su día lo respaldaba, 15.000 billones de dólares. Cosa que me recuerda mucho al tema, por ejemplo, de los aeropuertos españoles sin aviones. Es decir, de repente, ¿qué hacen? Vamos a ver. Es decir, eso fue un regalo envenenado, por ejemplo, de la administración Obama. Ahora lo corto y tú te las arreglas con el NAFTA. Hombre, contemos las cosas, pero contémoslas totalmente.
Los
periodistas hoy en día no están en España muchas veces, no están informando. Yo lo que veo es que opinan, adoctrinan en muchos casos.
Sí. Hay que hablar de las cosas, desde luego, yendo a los fundamentos y proporcionando datos. Yo digo lo siguiente. ¿Qué estaba pasando por debajo del gobierno de Obama? ¿Qué caldo se estaba cultivando para que Trump saliese? Quiero decir, no se puede decir constantemente que el presidente Obama es un héroe si ha generado una situación que ha sido sustituida.
Efectivamente.
¿Qué pasaba? Y os pregunto también, o sea, ¿qué piensa el votante norteamericano que apoya a Trump?
Coincidí con Carlos Herrera justamente en Nueva York, ¿te acuerdas?
Bueno, ensalzaba tu diagnóstico el otro día en Antena sobre el tema americano.
Y era un diagnóstico basado en opiniones de personas que tú vas conociendo a diario, y no son los anglosajones, estos WASP, que se llaman, ¿no?, de los blancos, protestantes, etcétera, sino gente de dominicanos, inmigrantes cubanos, etcétera, que realmente estaban hartos de Obama, el caos que había producido Obama en sus dos legislaturas.
¿Y qué era? ¿Qué era el razonamiento que le hiciste a Carlos, que Carlos ha ensalzado mucho diciendo que tú que vives allí lo puedes entender mejor?
Bueno, pues en pocas palabras, que Obama había introducido un verdadero caos de todo tipo, burocrático, económico en Estados Unidos, y que realmente no era el mismo Estados Unidos de ese sueño americano por el que ellos habían ido. Desde montones de cosas, no recibían las pensiones, se retrasaban, eso, cuidado, el bolsillo es una cosa muy importante para cualquiera, seas americano o no.
Y sobre todo que la clase media estaba empobrecida, es decir, eso era un dato objetivo.
Lo ha dicho Juan Fierro, además, en la entrevista que le has hecho. Yo creo que la recuperación ha sido para unos cuantos, y los que no han percibido la recuperación, y por eso es algo que tenemos que tomar nota aquí en España, ¿eh? Es muy importante.
Efectivamente, ¿sí? O sea, había lo que Trump llama el establishment, son las grandes empresas que efectivamente contabilizas. Oye, la economía está disparada, sí, está disparada para unos señores que tienen deslocalizado todo, que tienen unos chales impresionantes por todo el mundo, pero la gente no se lleva nada de eso. Y lo mismo ocurría con las ideas, ¿eh? Había todo un lo que llaman las garras culturales, que decía, de las que jamás se habla en España, que Washington había decidido que el mundo había que verlo de una determinada manera. O sea, la pluralidad de ideas en una sociedad sobre montones de temas, hasta por la vida, el tema del aborto, está mal vista. O sea, de repente determinadas personas en Washington deciden lo que hay que hacer y enseñar en las escuelas. Esto ha supuesto una presión progresiva que de repente ha hecho que la gente que diga que oiga, que yo no pienso esto y que tengo que tener derecho a pensar distinto.
Exactamente. Y eso, que a mis hijos estallado, los eduquen, además, como en nuestra familia, en consonancia con la sociedad, también queremos.
Un peligro, ¿eh? Yo sí que creo que en cualquier caso es una nueva era. Y un gran interrogante, porque podréis coincidir conmigo en que no sabemos qué va a pasar.
No sabemos.
No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que tenemos que ir cambiando el chip, ¿eh?
Pues si no lo saben los de la tertulia de chicos, desde luego no lo sabemos nadie. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.